porque lo que queda atrás, hermano, no podemos cambiar, sea bueno o sea malo. Si ha sido un malo año para usted, qué bueno que hay un nuevo año por delante, ¿verdad? Y no debe estar mirando para atrás. Y si fue un excelente año para usted este año, qué bueno, pero no puede vivir en el pasado, tiene que mirar hacia el futuro, ¿verdad? Y ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Pues en esta mañana, hermanos, queremos, ya que estamos confrontando un nuevo año, todavía nos queda probablemente dos enseñanzas para terminar nuestro estudio sobre el discipulado bíblico, pero en esta mañana yo quería compartir con ustedes algo relacionado con el tema de este nuevo año que nos confronta. Y hoy vamos a estar viendo acerca de redimiendo el tiempo siendo un cristiano en 2007. A veces, hermanos, es difícil cuando tenemos tantas cosas que hacer y tantas personas que nos rodean y todo eso. A veces es difícil ser el creyente que Dios quiere que realmente seamos. Se cuenta la historia de un hombre de negocios que era muy rico y estaba en su lecho de muerte. Y su pastor lo vino a visitar y estaba hablando con él y hablándole del poder sanador del Señor y cómo Dios puede levantarlo de esa enfermedad si era su voluntad y todo eso. Y entonces el pastor oró por él. Cuando terminó la oración, el hombre enfermo dijo: pastor, si Dios me sane, daré $1,000,000 a la iglesia. Entonces el pastor dijo: pues qué bendición eso, ¿verdad? Vamos a seguir orando por usted. Y milagrosamente el paciente comenzó a mejorar y pudo salir del hospital después de 2 semanas. Ya estuvo muy bien y salió del hospital y todo eso. Pero a los 3 meses no había visto el pastor a este señor, y cuando lo vio al fin, él dijo: ¿te acuerdas de esa promesa que me hiciste cuando estabas en el hospital, de dar $1,000,000 a la iglesia? Hasta hoy no hemos visto ni un centavo de ese dinero. Y el hombre de negocios respondió: yo dije eso, supongo que eso demuestra exactamente qué tan enfermo estaba. Qué malo eso, ¿verdad? Bueno, hermanos, estamos por comenzar un nuevo año. Ya mañana no va a ser 2006 ya. Mañana estamos comenzando el año 2007. Y es un tiempo cuando muchas promesas o resoluciones son hechas de parte de muchas personas. A veces lo ponen por escrito, a veces lo proclaman públicamente, a veces nada más lo piensan en su mente. Pero muchos ya tenemos cositas que quisiéramos cambiar para este año entrante. Y muchas veces las hacemos sin tomar en cuenta las consecuencias de no cumplir con esas promesas. Por ejemplo, yo no he propuesto exactamente una cantidad, pero me gustaría este año entrante bajar de peso. Ya he comido, yo dije a mi esposa: mire, deme todo lo que puedes comer hoy y mañana, porque ya el 2 de enero, siempre incluimos el primero con el año pasado, ¿verdad? En cuanto a comida, pero ya el 2 de enero, ya no me des nada de comer. Y pero si yo no cumplo con esa promesa, ¿qué pasa? Puede afectar mi corazón, puede afectar mi salud en diferentes formas, puede afectar la ropa que puedo andar, porque ya no voy a caber en la que tengo. Hay muchas consecuencias, a veces son consecuencias menores, a veces son consecuencias más grandes. Y los cristianos no son mejores que los incrédulos en ese sentido. Los cristianos, tanto como los incrédulos, no cumplimos muchas veces las resoluciones y las promesas que hacemos. Se hizo una encuesta, y cuando yo leí esta encuesta, hermanos, me sorprendió realmente. Lo creo, pero todavía me sorprendió. 91% dicen que mienten regularmente. 91% de la población dicen que mienten regularmente. 86% de los niños dice que mienten a sus padres regularmente. Hijos, tengan cuidado. Ya sabemos. 75% dicen que mienten a sus amigos. Qué lástima que mientan menos a sus amigos que a sus padres, ¿verdad? 69% dicen que mienten a sus cónyuges regularmente. Y 50% dicen que avisan al trabajo que están enfermos cuando realmente no lo son. Había otra encuesta que fue hecho tomando en cuenta si eran cristianos o no. En esta encuesta casi tantos cristianos roban del trabajo como los incrédulos. Casi tantos cristianos llaman por larga distancia en el trabajo como los incrédulos lo hacen. Y los cristianos son tan culpables como los incrédulos en dar mordidas, ignorar leyes, piratear programas, exagerar sus productos, etc. No es gran cosa, aún para muchos creyentes, mentir y decir cosas que no son ciertas. Entonces, ¿por qué, hermanos, es que cada 31 de diciembre comenzamos a hacer promesas y resoluciones cuando sabemos que somos grandes mentirosos? Cuando no vamos a cumplir con lo que proponemos cumplir en ese año. Es muy obvio, hermanos, al considerar estas estadísticas, que muchos cristianos necesitan unos cambios grandes y reales en sus vidas para que su andar sea igual a su hablar. Yo siempre he dicho, aquí en Guatemala, dicen que 40%, o algunos dicen hasta más, profesan ser cristianos evangélicos ya. Pero hermanos, si casi la mitad de un país dicen ser cristianos evangélicos, ¿por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanto homicida? ¿Por qué hay tanto delincuencia? ¿Por qué hay tanto eso? Y es por estas mismas estadísticas que hemos leído que los cristianos no están cambiando. Los cristianos no son diferentes. El año pasado pasamos los primeros 3 meses del año viendo una serie de mensajes titulados Todas son hechas nuevas. Porque la Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros necesitamos entender lo que la Biblia dice en cuanto a eso. En nuestro texto que leímos en esta mañana, en Efesios capítulo 5, versículos 14 al 21, es interesante lo que este pasaje dijo. Yo quiero volver a leerlo rápidamente. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Ojalá que no estás dormido ahorita. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso es lo que debemos hacer. Y lo que muchos hacen al final del año. ¿Verdad? Queremos ver qué hicimos el año pasado. Qué lo bueno, lo malo. Y qué vamos a corregir y hacer diferente este año. Mirad cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros, en el temor del Señor. El versículo que me llama la atención de este pasaje, hermanos, es el versículo 16, que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La frase aprovechando bien es la palabra griega exagorazo. Eso quiere decir redimir por pagar un precio. O comprar de nuevo, o el uso sabio y sagrado de una oportunidad. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Otra forma de poder decirlos es de redimir el tiempo, como dice en la definición. Nosotros necesitamos redimir o comprar de nuevo el tiempo para la justicia. ¿Por qué? Porque si no, el tiempo será para el mal. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si nosotros no aprovechamos bien el tiempo, va a resultar como mal tiempo. Hay un dicho en inglés que la mente descansada sin actividad es el taller del diablo. Y si nosotros, si usted deja a un niño solito, sin instruirlo en el camino correcto, ¿sabe qué? Va a resultar siendo un delincuente. ¿Por qué? Porque somos pecadores por nacimiento. Y por tanto, hermanos, si nosotros no hacemos algo bueno con nuestro tiempo, redimiendo el tiempo, vamos a malgastar el tiempo y hasta hacer cosas que no debemos hacer. Redimiendo el tiempo será mucho mejor que simplemente haciendo resoluciones nuevas este año. Sería mejor, hermanos, en vez de hacer un montón de promesas, el miércoles en la noche hicimos una lista de metas para nuestras vidas personales, para nuestras vidas espirituales. Y eso no es malo. Pero si propongamos metas y no logramos esas metas, hermanos, es una cosa. Pero sería mejor proponer utilizar bien, redimir el tiempo este año. Y vamos a ver qué Dios puede hacer en nuestras vidas cuando no malgastamos el tiempo. Vamos a Salmo 39. Salmo 39. Salmo 39, versículos 4 al 7. La Biblia dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hermanos, nuestras vidas son cortas. Miren lo que dice Salmo 90, versículos 9 al 12. Salmo 90, versículos 9 al 12. La Biblia dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Es corto, hermanos. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volvamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según qué debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, este pasaje nos enseña en el versículo 10 que nuestra edad es 70 años y en los más robustos 80. Hay personas, unas cuantas personas que viven más allá de los 80, pero ¿cuántos mueren antes de los 70? El promedio de nuestros días todavía es ese promedio. Yo creo en Guatemala, lo iba a buscar en internet, pero yo creo en Guatemala que el promedio de vida en Guatemala es 60 y pico años. 65, por ahí, que es menos de los 70. Ahora, algunos de ustedes ya han visto esto, pero quiero recordarles. La Biblia dice, aquí dice que debemos contar nuestros días, y dice que debemos medir nuestros días. Aquí tenemos un metro, y cada centímetro vamos a decir que representa un año de vida. Aquí tenemos el metro, y el promedio es 70 años, según la Biblia. Entonces, ya vamos a comenzar con 70 centímetros. Yo antes tenía otro número aquí, tuve que ajustarlo, porque yo dije, No hay casi nadie, excepto Fausto, que es tan joven para representar que ya pasó 30 años, pero él ya pasó los 30 años. Entonces, digamos que usted, el promedio aquí es 40 años. Estamos regalando años a algunos. Pero 40 años ya vividos. Hermanos, si tenemos 40 años ya vividos en los 70, eso nos queda. Ahora, el promedio de horas que uno duerme en la noche es ¿cuánto? Bueno, 8, Fausto, 10, 5 horas. 8 horas, digamos 8 horas. 8 horas es un tercio de un día, ¿no? Entonces, eso sería otros 10 años que vas a pasar dormido. Ahora, en Guatemala es más que el promedio, pero en Guatemala, supongamos que solo vas a trabajar 8 horas por día. Son otros 10 años de trabajar. Ahora, cuando tú tomas tiempo para vacaciones y para comer comida primero, 2 años en el resto de tu vida vas a pasar comiendo. ¡Qué bendición, verdad! 2 años en vacaciones. 1 año en enfermedades, visitando médicos, en recuperación. Y 1 año en recreación y con tiempo con la familia. Te quedan 4 años, hermanos. La vida es corta. Y por eso la Biblia dice que debemos redimir el tiempo, debemos aprovechar bien el tiempo. Lo importante en cuanto a esto, hermanos, no es lo que puede hacer en ese tiempo, sino lo que puede llegar a ser en ese tiempo. Ve, a Dios no le importa qué tanto hacemos. Él está más preocupado en lo que llegamos a ser. Él quiere formar Cristo en nosotros. Él quiere formar la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Y a Él le importa eso. El propósito tuyo y el propósito mío debe ser de tener un corazón lleno de sabiduría. Un corazón tras el corazón de Dios. La Biblia se refiere a la sabiduría más de 200 veces. Y nosotros vamos a ver alguna de estas veces en esta mañana. No vamos a verlos todos, creo, porque ya se nos ha ido el tiempo. Pero vamos a Salmo 51, versículo 6. Salmos 51:6. La Biblia dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere que seamos sabios. Vamos también a Proverbios capítulo 2. Proverbios 2. No creo que vamos a leer todo este pasaje, pero vamos a leer unos primeros versículos. Proverbios 2:1 en adelante dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento al oído a la sabiduría, tú inclinarás tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la busques, buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces tendrás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios quiere, hermanos, que seamos sabios. Proverbios 8, versículos 10 al 13. Proverbios 8, 10 al 13. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia el mal camino. La boca perversa aborrezco. La sabiduría clama que nosotros clamemos por ella. Vamos a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1. versículo 7 al 9. La Biblia dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda, ¿qué? Sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. También versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. Dios, hermanos, quiere que seamos sabios, y si queremos ser sabios tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Lo que pasa es que el tiempo, hermanos, es algo relativo. Un ejemplo, hoy a las 4:30 de la tarde mi hijo Jonathan va a subir a un avión y con la ayuda del Señor va a ir a Austria y va a estar ahí con su amigo Tommy por un mes. Él va a estar yendo al colegio, aprendiendo más alemán. Él va a estar yendo por las tardes, esquiando con su amigo Tommy. Va a estar jugando Xbox y no sé qué, no sé cuánto. Van a pasar, mire, ese mes va a volar para Jonathan. Pero para su mamá va a ser otra cosa. Y también para su papá. Lo vamos a extrañar. Cuando uno está activo y divirtiéndose, vuela el tiempo. Y cuando uno está extrañando a alguien, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? No pasa. Estos 2 años no ha pasado, dice la hermana, ¿verdad? El hermano sigue yendo para El Salvador. En cambio, el hermano dice, mira, ya pasó 1 año, qué rápido pasó ya. Ahora, hermanos, es por eso que tenemos, yo me confundí ahí, es por eso que necesitamos, hermanos, contar nuestros días cuidadosamente para que podamos tener un corazón sabio. Si tú quieres ser una persona sabia, debemos aprovechar bien el tiempo, debemos redimir el tiempo, debemos contar nuestros días. Pero tenemos que recordar algo muy importante, hermanos, en todo esto. No son solamente cosas pecaminosas que nos impide tener un corazón sabio. No son solamente cosas pecaminosas que nos impide tener un corazón sabio. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10. Y aquí es donde vamos a ver el enfoque de este mensaje. Lucas capítulo 10, es una historia muy conocida, versículo 38 en adelante dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchas quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana no me deje o me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estáis con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, quisiera en estos momentos hablarnos acerca de redimiendo el tiempo basado en este pasaje. En esta historia encontramos a Jesús visitando la casa de Marta y María. María está sentada a los pies de Jesús, ¿qué? Escuchándole. Está oyendo a Jesús. En cambio, Marta está haciendo algo necesario. ¿Amén? Sí. Todos nos gusta comer. Ella está preparando una comida. Y es necesario comer. Ella está haciendo algo necesario. Pero Marta estaba demasiado preocupada en una sobreabundancia de servicio que perdió lo necesario. Es una cosa, hermanos, hacer lo necesario. Es otra cosa hacer demasiado sirviendo a Dios que dejamos lo necesario. No sé si me explico, pero espero que a través de este mensaje me puedo explicar. La clave de entender la diferencia entre haciendo algo bueno y teniendo la buena parte, como el Señor dijo en el versículo 42, encontramos en dos frases aquí. Número uno, María tenía su enfoque en lo secundario. Marta tenía su enfoque en lo secundario de hacer lo bueno. Versículo 40, mire lo que dice. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? Ella, mire hermanos, su enfoque estaba tan torcido que su enfoque en lo bueno cambiaba su perspectiva, distorsionaba su perspectiva. Ella hasta estaba diciendo al Señor, Señor, ¿no puedes decir a María qué es lo más importante? Yo necesito ayuda, mire, estoy sirviendo la mesa. Yo estoy haciendo todo eso. Dile que me ayude. Marta hasta cuestionó los motivos de Cristo. Él no estaba regañando a María diciendo, María, ayuda a tu hermana, mire cómo está corriendo por todos lados. No dijo eso. Ella no entendió al fondo quién era Jesús. ¿Se acuerda? Hemos estado estudiando eso domingo por la mañana en el discipulado, que uno de los propósitos del discipulado es la iluminación de entender realmente quién es Jesús en nuestra vida. Y Marta no había entendido al fondo quién realmente era Jesús. Ella estaba más preocupada en recibir sus derechos que encontrar la buena parte. Ella tenía el derecho de que María le ayudara. Eso es el pensamiento de Marta. Mire, yo tengo el derecho de preparar esto y yo tengo el derecho de pedir a María ayudarme. Y hermanos, aquí podemos aprender una lección muy grande si lo pensamos bien. Hermanos, nosotros no tenemos derechos como creyentes. Hemos sido comprados por precio. Glorificad, dice la Biblia en 1 Corintios 6, 20, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros hemos sido comprados y no tenemos derechos. Aquí podemos ver algo muy interesante también sobre María. Hermanos, no dice que María no ayudaba con nada. La Biblia dice que estaba sentada a los pies de Jesús y escuchándole, pero no dice que no estaba ayudando con nada. Lo que sí dice en el versículo 40 es que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Es probable, es quizá implicado en este pasaje un poco, que María sirvió y se sentó a los pies de Jesús, mientras Marta solamente estaba demasiado preocupada. María estaba escuchando. Mire, es como, por ejemplo, yo no sé cómo es en su casa, pero en muchas casas, aquí está la cocina. Y hay una puerta entre la cocina y el comedor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la cocina y Marta está aquí en la cocina abriendo y cerrando puertas y jalando trastes y todo eso. Y María aquí está en el comedor. Ahí está la sala, junto al comedor. Y María quizá había estado poniendo los platos, no sé qué, y luego se sentó a sentar. Quizá había ayudado un poco. Pero Marta todavía estaba haciendo muchos quehaceres. Estaba trabajando demasiado en este sentido. La lección aquí, hermanos, es la distinción entre cosas buenas y la buena parte. Jesús dijo, mire versículo 42, la última parte, María ha escogido la, no una buena parte, la buena parte. Ella, podemos decirlo de otra forma, ella ha escogido lo mejor. La buena parte escogió María. No es que sirviendo es malo, hermanos. Realmente es bueno servir a otros. Jesucristo era un siervo. Él vino para servir, no para ser servido, dice la palabra. Pero la buena parte era de ser un estudiante de Jesús, no un servidor de Jesús. Marta pudo servir cualquier otro día, pero solamente pudo escuchar ese día. Jesús no estaba en la casa de Marta y María todos los días. Entonces, ¿qué va a hacer Marta? Yo voy a servir todo el día, yo voy a cansarme, yo voy a hacer eso. Y Marta dice, no, Jesús solo va a estar aquí hoy. Yo voy a sentarme, yo voy a escuchar. Ese es el Hijo de Dios. Ese es Dios encarnado que quiere hablarme a mí. ¿Por qué voy a estar yo haciendo esto y aquello y el otro? Número dos, María tenía que escoger la buena parte. Hermanos, entendemos esto. Versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María fue forzada a hacer la buena parte. No dice eso. Dice que María ha escogido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tenía Marta que estar haciendo todos los quehaceres? Nadie le estaba forzando a Marta a hacer todos los quehaceres. Ella pudo haber escogido lo mismo que María, pero no lo hizo. Ella tuvo que evaluar cuál de las cosas buenas realmente era la buena parte. Por eso dijimos, hermanos, no es necesariamente cosas pecaminosas que nos impide llegar a hacer lo que Dios quiere de nosotros. A veces son cosas buenas que nos está impidiendo. En este año nuevo va a haber un montón de cosas buenas. Y no estoy hablando solamente de cosas espirituales. Hay cosas muy buenas, entre comillas, en este mundo. Cosas saludables. A mí me gusta jugar boliche. No hay nada malo en jugar boliche. ¿Es una cosa buena? Sí. ¿Pero qué? Es una cosa buena que puede quitarme de hacer la buena parte. Existen muchas cosas buenas, hermanos. Cumpleaños, bodas, reuniones, actividades del colegio o de la U, aún el trabajo.